En casa de Herrero, es radio.
Faltan 16 minutos, amigos, para que sean las 10 de la noche, las 9 de la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de economía durante los próximos minutos. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Y don José María Rotellar, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Por establecer una especie de nexo de unión entre lo que veníamos hablando y lo que vamos a hablar a partir de ahora, solo una pregunta. Los disturbios en Estados Unidos, el hecho de que a Trump se le estén complicando tanto las cosas y que haya tanta, digamos, agresividad en la calle en un momento como el actual, en plena crisis económica, ¿puede producir algún tipo de efecto, creéis?
Hombre, algún efecto debería producir. Lo que pasa es que la bolsa lleva años que parece que no reacciona demasiado a lo que sucede en la economía real, ¿no? Que estemos ante una pandemia histórica que ha hundido, bueno, todas las economías, también la estadounidense, y además en medio de las revueltas, de los altercados, del terrorismo, incluso callejero más grave desde el año 68, que además pues amenaza con que haya una segunda ola de infecciones, ¿no? Es decir, aunque todo esto termine pronto, esperémoslo, el riesgo de que todo esto se esté produciendo es que pueda alimentar una segunda ola en Estados Unidos, en muchas ciudades donde parecía que ya se había estabilizado y empezaba a bajar. Entonces, que con todo esto el mercado no reaccione tampoco con el enfrentamiento cada vez más evidente comercial entre Estados Unidos y China. Ayer conocimos que China está incumpliendo parte de la primera fase del acuerdo comercial que suscribieron a principios de año, y ya digo, la bolsa más o menos sigue subiendo y subiendo. Ilustra una cierta desconexión entre el mundo financiero dopado por las políticas de estímulo y la realidad.
Sí, yo creo que está claro que todo lo que sea incertidumbre, disturbios e inseguridad sí que tienen una repercusión en la economía, y es posible que más tarde o temprano salgan a la luz, con lo cual es un elemento más perjudicial añadir a todo el cóctel que tenemos.
A mí, lo que decía Juan Ramón, ya sé que no es jurisdicción estrictamente económica, pero dejadme que lo diga, porque si no reviento. Estas imágenes que estoy viendo en la televisión de la policía reprimiendo con gases lacrimógenos, lo que promueve en la gente que está ya de por sí completamente aglomerada, toses de unos contra otros. Es decir, si en algún momento, en algún hábitat de ese virus se puede expandir a su libre albedrío, digámoslo así, es en ese tipo de contextos, ¿eh?
Sí, no, claro, es que vamos a ver. Hay un problema de orden público gravísimo, eso está claro, y hay que detener ese problema de orden público lo antes posible para que, digamos, el orden social no se resquebraje, pero tal como se está haciendo en algunos casos, se está priorizando, claro, frenar los altercados a la lucha contra el virus, pero es que son dos batallas que deberían librarse a la vez.
Bueno, y hablando de Estados Unidos, hay una noticia, antes de que hablemos del paro, que naturalmente hablaremos inmediatamente, pero hay una noticia, Juan Ramón, que me parece que también tiene mucho interés y que nos sigue situando en Estados Unidos. Por eso quiero hablar de ella antes de que hablemos de los datos que hemos conocido hoy, y es el hecho de que Estados Unidos inicia formalmente una investigación a España por la tasa Google, y además sienta la base para que haya más aranceles en esa relación comercial bilateral. Esto sí que suena a mala noticia de verdad, ¿no?
Sí, claro. A ver, no es solo contra España, es contra otros países, incluida España, que eso es lo que nos ocupa, pero es contra varios países que han aplicado ese impuesto a las transacciones digitales, que Estados Unidos entiende como un arancel frente a sus empresas. No es propiamente un arancel, porque se grava los ingresos de cualquier empresa, cualquier gran empresa digital que tenga amplios volúmenes de negocio, pero claro, ¿cuáles son o dónde están, de dónde surgen las empresas tecnológicas gigantescas? Pues de Estados Unidos. Entonces, formalmente no es un arancel, no es que se diga solo las empresas estadounidenses están sometidas a este impuesto, pero si prácticamente solo hay empresas estadounidenses en esas condiciones, a todos los efectos es como si fuera un arancel, no de jure, pero sí de facto. Y bueno, en cualquier caso, Trump está utilizando, como hace siempre, la guerra comercial o la amenaza de guerra comercial como baza negociadora para que no castiguen a empresas estadounidenses. Y bueno, mucho me temo que si el gobierno español no cede, y desde luego no lo veo cediendo, porque un gobierno compuesto por PSOE y Podemos no va a ceder ante un chantaje, ante una amenaza de Trump, sino que se van a enrocar en la dignidad y en la soberanía nacional, muy al estilo de lo que hacía Tsipras con la Troika antes de que Grecia estuviera a punto de quebrar, y por tanto nos vamos a comer arancelazos que van a destruir todavía más el tejido productivo español en un contexto en el que ya está muy muy dañado.
Sí, la investigación en Estados Unidos acaba de comenzar, realmente todavía queda un trecho largo por delante, pero sin duda seguramente desembocará en una propuesta de imposición de aranceles con la que efectivamente Trump lleva jugando y lleva esgrimiendo durante bastante tiempo. Hemos dicho muchas veces que no tiene mucho sentido imponer estas tasas, estos impuestos. La única esperanza por la que el gobierno español a lo mejor pudiese rechazarla es porque en el marco de todo el nuevo entorno presupuestario 21-27 de la Unión Europea y de las ayudas que va a dar para paliar los efectos económicos de la crisis del coronavirus, es bastante probable que todo lo que se recaude en los países comunitarios por esta tasa tenga que ir al presupuesto europeo, tal y como está concebido en los primeros borradores. Pero en cualquier caso es muy difícil que, dado el carácter muy ideológico del impuesto, vaya a renunciar efectivamente, como decía Juan Ramón, un gobierno en el que no solo está el PSOE, sino que es el PSOE más extremo aliado con Podemos. El establecimiento de aranceles, desde luego, no nos va a hacer ningún bien dentro de la propia economía mundial. Este giro al proteccionismo que ha habido en muchos países es, a mi juicio, un error, y no, de todas formas, no parece que Trump vaya a abandonarlo, porque teniendo por delante la reelección y de cara a su propio electorado interno, además es una baza que va a jugar.
Bueno, hablemos de los datos del paro. Ya sabíamos que en el contexto en el que estamos, en plena pandemia, los datos no podían ser buenos, pero hay que empezar a valorar cómo han sido de malos. ¿Han sido tan malos como cabía esperar o menos malos de lo que cabía esperar? Porque, como siempre, se pueden buscar varios ángulos. La tasa interanual es objetivamente mala. Hay casi 800.000 parados más que hace un año. Hay 26.573 parados más que en abril. Sin embargo, hay un dato que me parece que, en fin, no pinta mal, aunque yo no sé profundizar en él, que es el dato de afiliaciones a la Seguridad Social, que se han incrementado en 187.814. Al final, si medimos todos esos datos y los balanceamos, ¿hacia qué lado se inclina el platillo?
A ver, yo creo que hemos de tener una imagen completa de lo que es esta crisis. Es decir, esta crisis no significa que todo empleo que haya desaparecido o que se haya suspendido a través de un ERTE durante la fase de hibernación económica vaya a desaparecer. No es que España, una vez tocara fondo, se fuera a quedar en ese fondo permanentemente. Se ha hablado, y a mi juicio ya defendí este término en su momento porque creo que es expositivamente útil, se ha hablado de recuperación en V asimétrica. Una V asimétrica simplemente es una recuperación en dos fases. Una fase primera, que es de reactivación, que es el tejido productivo que ha sobrevivido, una vez le permites que vuelva a operar, a funcionar, pues abre, y al abrir produce y vuelve a contratar, o acaba con el ERTE y por tanto reincorpora a los trabajadores. Y luego la segunda fase es la de reestructuración o reconstrucción, que es una parte del tejido productivo ha muerto y ese tejido productivo no se reactiva porque ya no existe y no puede volver a operar a corto o medio plazo. Entonces, en mayo ha empezado la desescalada y además ha empezado la desescalada de una manera, bueno, algunos juzgarán que muy lenta, pero en todo caso, a finales de mayo, más de la mitad de España ya estaba en fase 2. Y recordemos que el dato de afiliaciones de 187.000 es a 31 de mayo, no la media del mes. Entonces, bueno, que el país haya empezado a normalizar su actividad y se hayan reincorporado algunos de los trabajadores que habían sido despedidos, mayoritariamente temporales, o que estaban en un ERTE, pues entra dentro de lo que cabía esperar. Pero aún así estamos hablando de porcentajes que todavía son muy reducidos frente al stock de desempleados que se destruyó. En cuanto a afiliaciones a la Seguridad Social, estamos hablando de en torno al 20%, se ha recuperado en torno al 20% de lo que se perdió en marzo y en abril, y en ERTES, estamos hablando de en torno al 15%, ERTES por fuerza mayor, de los trabajadores que entraron en un ERTE en los meses anteriores. Claro, si cada mes recuperáramos un 20, un 15%, pues estaría todo fabuloso, porque en 3 o 4 meses ya habríamos superado esto. El problema es que, digamos, ya estamos casi a mitad de la normalización, porque la fase 4 sería el fin del estado de alarma y de todas las restricciones. Estamos prácticamente a mitad de la normalización y hemos recuperado 15-20%. Claro, si finalmente recuperamos un 50, un 60, significará que el 40% de todos los que fueron despedidos, y sobre todo, que ahí esta es la cifra verdaderamente importante, la gorda, ¿no?, de todos los que fueron sometidos a un ERTE, no van a reincorporarse. Y esto, claro, ya veremos cuántos terminan siendo, pero esto nos daría pues un aumento del desempleo de en torno a millón y medio de personas, 2 millones, y eso es una barbaridad en el contexto de las cifras españolas.
Sí, bueno, es que el ritmo de recuperación efectivamente va a marcar cómo va a poder conservarse el empleo, ¿no?, y por tanto qué porcentaje de las personas que ahora mismo están afectadas por un ERTE van a ir definitivamente al paro o no, en ese caso. Pero los datos, desde luego, no son tan buenos. No lo son por la tendencia, porque obviamente el ajuste importante fue marzo y abril, que es cuando la actividad económica más cerrada estuvo. Sigue estando muy cerrada porque el ritmo de reapertura es demasiado lento, sobre todo para algunos sectores que tienen son muy intensivos en mano de obra, como puede ser el comercio, la hostelería y el propio turismo, pero son los otros meses los que ha habido un cierre mucho más fuerte. De todas formas, es verdad que ha aumentado en el mes en 97.472 personas el número de afiliados, pero si vamos a los ERTES había el mes pasado había cerca de 3,4 millones de personas, de 3.400.000 personas en situación de ERTE. A día de hoy, como dato medio, son aproximadamente 3.200.000 personas, es decir, ha descendido el número de personas sujetas a ERTE en unas 200.000 personas, mientras que la afiliación ha aumentado en 97.000. Es verdad que los ERTEs no están están fuera de la afiliación, con lo cual sería una creación de afiliación neta. Pero entonces vámonos a la época del año en la que está. La época del año en la que está recogido estos datos es una época favorecida por lo general, pese a las circunstancias actuales también, por las contrataciones que se pueden producir. La mejor manera es compararlo en toda la serie temporal. Bueno, pues desde el año 2009-2010 no se producía un dato tan escaso de creación de puestos de trabajo, es decir, de incremento de afiliación a la seguridad social. Y si le quitamos el efecto estacional, el efecto del momento en el que se está produciendo esa contratación, en el momento del año, el número de afiliados ha descendido en 70.790 puestos de trabajo, que es además también el peor dato, quitándole ese efecto de temporada que tiene, desde el año 2008, todavía más acuciante. Y el resto de datos, tanto de afiliación como de desempleo, no acompaña. En un año se han perdido casi 1 millón de puestos de trabajo, 885.000 afiliados. El número de contratos en el acumulado de los 5 primeros meses del año es de 2.893.000 contratos menos acumulados respecto a los mismos 5 meses del año 2019. El número de parados es también el peor dato en una década durante la crisis y acumula ya 611.000 parados desde el mes de febrero, ¿no? Los meses desde marzo, abril y mayo. El paro interanual aumentó un 9,01% en marzo, un 21,10% en abril, más de un 25% en el mes de mayo. Es decir, la tendencia sigue siendo mala. Obviamente, según se vaya reabriendo, debería mitigarse, pero los datos no son más que meramente estacionales en cuanto a ese incremento de 97.000 afiliados, porque aún así sigue siendo el peor dato desde hace más de 10 años, y si le quitamos ese efecto temporada que tiene, desciende en más de 70.000, y además sigue siendo el peor dato desde el año 2008, con lo cual yo creo que halagüeños no lo son para nada. Si el gobierno no fuerza un poco el ritmo de reapertura, Yo creo que hay muchos negocios, pequeños negocios, que lo van a pasar mal, y si esos negocios cierran, no van a volver a abrir y vamos a tardar, por tanto, mucho más en recuperar esos niveles de empleo.
Claro, aunque sea muy pronto, es decir, aunque ya ha pasado poco tiempo y aunque la reactivación económica sea todavía muy muy pequeñita en fase a esa palabra odiosa que Juan Ramón se empeña en seguir diciendo, a pesar de que está explícitamente prohibida en mi programa, nada de desescalada sino atenuación, porque
bueno,
aquí respetamos el castellano por encima de todas las cosas, pero os pregunto, de acuerdo a los datos que vamos experimentando, ¿se puede intuir la forma de la V? ¿Os acordáis que estábamos hablando del Nike como digamos imagen de marca? ¿O va a ser una U prolongada o qué diablos va a ser? En fase de acuerdo a los primeros datos, a estas primeras impresiones.
Bueno, es que no lo sabemos y desde luego con estos primeros datos no lo podemos saber. Es decir, estamos en fase de reactivación. Eso está claro porque se ha dejado de destruir empleo. No estamos ya paralizando todavía más la economía. La economía se ha empezado a poner en marcha lentamente, pero se ha empezado a poner en marcha frente a unos mínimos que eran de prácticamente cierre absoluto, ¿no? La primera mitad de abril se paralizó absolutamente el país, la segunda mitad se relajó un poco esa parálisis, pero seguía siendo muy muy estricta, como la segunda quincena de marzo, pero en mayo ya ha empezado, bueno, no la desescalada, pero sí la progresiva deshibernación, si te gusta más el término de la economía. Y eso se refleja, claro, se refleja en una reactivación. Ahora, la clave de esto, ¿cuál va a ser? Y eso es lo que no te puedo contestar con solo este dato. Primero, ¿cuán intensa va a ser esta reactivación? Y segundo, la reestructuración, que es lo que viene después de la reactivación, y reestructuración va a haber sí o sí, es decir, no todos van a sobrevivir y, por tanto, parte de la economía se va a tener que reinventar. ¿Cuán rápido se va a producir esa reestructuración? Y no sabemos la respuesta a ninguna de estas dos preguntas, pero sí sabemos que las políticas necesarias para que la reactivación sea muy intensa y la reestructuración muy rápida, pues no se están dando.
No se está dando ninguna de ellas, ni está llegando la liquidez tal y como debería estar llegando para sostener a las empresas en pie, ni se les está exonerando del pago de impuestos durante el periodo de restricciones, ni se está dando ningún tipo de facilidad en la reapertura de la economía para las para que las empresas puedan seguir funcionando y recuperar cuanto antes los puestos de trabajo. No parece muy lógico que se siga intentando tener a muchas de las empresas con una mano atada a la espalda para realizar su actividad económica y se pretenda que puedan reabrir normalmente y recuperar ese nivel, esos niveles de empleo. Entonces, si llegamos muy tarde y se cae un número de empresas importante, la recuperación va a ser mucho más lenta y mucho más larga, y los puestos de trabajo, no, el nivel de afiliación y el nivel de ocupación no va a poder ser el de antes durante mucho, mucho tiempo. Eso implica todo un conjunto de problemas para la economía, desde el punto de vista del incremento de gasto público por prestaciones, caída de la recaudación y, por tanto, el que se pueda sostener el saldo presupuestario en unos niveles adecuados, con lo cual redunda en un problema de endeudamiento, el que España no está en la mejor de las situaciones, y limita el que se puedan realizar cualquier tipo de políticas que conduzcan a un mayor nivel de actividad económica, ¿no? Y si tenemos en cuenta todos estos factores y el gobierno sigue dejando con un carácter o tratando con un carácter secundario a la economía, pues desde luego al final lo que vamos a tener es una caída mucho más intensa, y el problema no es ya la caída en sí, que es un problema, sino la recuperación, y esa recuperación sería entonces también mucho más lenta. De todas formas, vamos a ver si el gobierno cambia la marcha en cuanto al ritmo de reapertura y consigue acelerar un poco más. Se ha pasado la responsabilidad, ¿no?, a los presidentes autonómicos en la fase 3 para que decidan cuánto tiempo van a estar sus comunidades autónomas en esa fase, y quizás ahí pueda haber algo de aceleración, pero todavía quizás sea pronto.
Don José María y don Juan Ramón, muchas gracias una vez más por haberme acompañado. Un saludo muy cordial.
Buenas noches.
Bueno, y antes de irnos a la política, un consejo, porque ustedes saben perfectamente que seguimos en el plazo para presentar la declaración de la renta de 2019, me refiero al IRPF, claro. Y este es un trámite que puede suponer un verdadero quebradero de cabeza por desconocimiento, y además ese desconocimiento puede provocar que cometamos algún error que nos pueda salir ligeramente caro. Para optimizar precisamente la capacidad que tenemos de hacer una buena declaración de la renta, hay que ponerse en manos de los expertos. Y en este caso podemos hacerlo además a través de una aplicación que va a hacer que nos ahorremos dinero, y no poco dinero, me dice Vaquero.
Pues de media, Luis, casi unos 500 euros es lo que nos cuentan desde la aplicación TaxDown, donde efectivamente no debemos conformarnos con la confirmación del borrador, como hacen cada año 15 millones de españoles. Al confirmar esa propuesta del borrador de Hacienda, que insistimos que solamente es la información básica que tiene Hacienda sobre nosotros, los españoles dejamos de percibir más de 9.000 millones de euros en deducciones no aplicadas, y por eso nace esta aplicación TaxDown, para que realicemos la declaración de la renta de una forma sencilla y ágil, asegurando el mejor escenario fiscal y maximizando el ahorro, y de una manera, insistimos, muy sencilla. Primero, te hacen una serie de preguntas, validas tus datos fiscales. Luego, contestas a esas preguntas para conseguir aplicarte el máximo de deducciones posible, compruebas si has mejorado tu renta respecto al borrador que te propone Hacienda y, finalmente, confirmas la declaración. Si consigues al final ahorrarte más de 35 euros... con respecto al borrador, solamente vas a pagar 35 euros por esa declaración de la renta. Y si TaxDown no consigue que ahorres, te sale completamente gratis. Puedes entrar en taxdown.es o te puedes descargar la aplicación en Apple Store o en Google Play.
En Casa de Herrero, es Radio.